Continuamos con nuestra serie, Creer 879. El estudio de hoy lleva el título, Ejecución de Rey. Y lo vamos a estar tomando del Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 17 al 22, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Oremos. Señor, sentimos que debemos de adorar y alabar antes que comencemos la palabra de Dios, porque nosotros consideramos que lo que vamos a estudiar es la palabra de Dios, y por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a captar el significado, todos los significados y aplicaciones que tiene tu verdad a nuestras vidas. Señor, nosotros creemos que vivimos en un país que nos podemos reunir con toda libertad para alabarte, oh Padre Santo. Nosotros sabemos que aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro gobierno no nos dicta a qué Dios debemos de adorar o cómo debemos de adorarte. Tenemos toda la libertad para adorarte. No solamente de acuerdo a lo que nos dictan nuestros corazones, pero aún más importante, de acuerdo a tu instrucción y tu palabra, que es la Sagrada Biblia. Por eso es, Padre Santo, que te pedimos tu bendición en nuestra lectura, nuestra predicación, nuestra doctrina de tu palabra. Padre Santo, todo esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo crecí, quizás igual que muchos de ustedes, siempre viendo el símbolo de la cruz por todas partes. Hemos crecido y vivimos en una cultura de la cruz. Esta cultura es muy prominente porque la cruz siempre está en las catedrales, en las iglesias, los cementerios. Algunas joyerías tienen muchas joyas en forma de cruz y la gente va y compra sus cruces. Y luego se lo cuelgan del pescuezo con algunas cadenillas. Bueno, yo, el pastor Skip Asik, crecí en un ambiente donde en nuestra iglesia siempre había una cruz, lo que ellos llaman un crucifijo, porque era una institución católica. Yo recuerdo ver aquella cruz que llamaban crucifijo. Luego regresaba a mi casa y mi mamá en mi casa también tenía cruces colgadas en diferentes partes en nuestra casa. Entonces, nuestra cultura siempre ha tenido una devoción hacia la cruz. Pero a la misma vez, esto nos puede desintetizar el significado de la cruz. Mucha gente se pregunta, ¿qué quiere decir la cruz? Nosotros le decimos, la cruz es un símbolo de los cristianos. Algo otros, con una perspectiva histórica, dicen que este es un símbolo de la civilización. Podemos quedar desintetizados acerca de los significados de la cruz. Oí la historia de una señora en Denver, Colorado, que fue a una joyería para comprar una cruz, y el joyero le pregunta, señora, ¿usted quiere una cruz limpia sin nada o quiere la cruz que tiene un monito colgado? Imagínate una persona que no sepa que en la cruz está Jesús. La cruz de Jesucristo que se sacrificó. Esta persona todo lo que sabía era que esta cruz tenía un monito pegado a la cruz. ¡Qué lástima! ¿Por qué es que nosotros o muchos han llegado a un estado de perder el significado de la cruz? En primer lugar, porque estamos expuestos como cristianos a la cruz. venimos a la iglesia, oyemos explicaciones de la cruz, oyemos himnos acerca de la cruz, participamos de la cena del Señor en comunión y volvemos a presentar la cruz. Esto es, significa el centro de lo que somos. Al oírlo una y otra vez, año tras año, entonces, si el corazón del oyente no está de acuerdo a la instrucción de Dios, esta persona no va a percibir el significado de la cruz. Hay otra razón quizás que el medio noticiero nos presenta con tanta frecuencia, derramamiento de sangre y retratos muy gráficos de pleitos y peleoneros. Así que tú llegas a tu casa y quieres divertirte un poco en la televisión y ves derramamiento de sangre, y esto te puede llevar a una situación que no llegas a comprender el significado de el derramamiento de sangre. Ahora vamos a ver por qué es que Jesús fue a la cruz. Oí la historia de una familia que vivían lejos de la civilización. Tenían un rancho muy hermoso, muy adecuado. Tenían varios niños, y estos niños correteaban en derredor de la casa y hasta corrían en la calle de enfrente, que venía a ser una carretera. En este día, uno de esos niños estaba en una bicicleta y cruzó la calle, vino un automóvil a una velocidad muy alta y lo molió. Aquel niño quedó muerto en la carretera y la bicicleta quedó toda despedazada. Años después, su hermano menor describe el incidente. Dice que mi papá levantó la bicicleta toda chueca, fue y la guardó en una de las trojes que hay en derredor de la casa. Y con el tiempo vamos y cada vez que vamos a ver esa bicicleta nos damos cuenta qué significa por muchos años. Vemos aquella bicicleta y nos recuerda, y hay veces que hasta lloramos porque recordamos lo que aquella bicicleta significa para la familia. En esa bicicleta murió nuestro hermano mayor. Entonces, nosotros tenemos que llegar a comprender que la cruz significa lo que significa esa bicicleta para aquella familia. Cada vez que participamos de la cena del Señor, nuestro corazón se debe de sentir adolorido y darle el verdadero significado de la cena del Señor en comunión, y que nunca se nos olvide, que sintamos como que la crucifixión apenas fue el día de ayer o la semana pasada. El estudio que estamos viendo hoy, y en los estudios próximos, vamos a estar estudiando la crucifixión del Señor. Es como estar pisando tierra santa, porque sabemos que tomó lugar la expiación por nuestros pecados. El Evangelio de Juan lo hemos estado estudiando ya por algún tiempo, como ustedes saben. ¿Por cuánto tiempo hemos estado estudiando este Evangelio de Juan? 2 años y 3 meses. Estamos pasando por el capítulo 19, así que vamos progresando aquí en el Calvario de Albuquerque. No quiero ir muy rápido a través de este evangelio, por principalmente esta sección que estamos estudiando, que es la parte más significativa del evangelio de Juan. Aquí podemos ver que Jesús se presenta, en el evangelio de Juan se ha presentado de diferentes formas. Él dijo que él era el pan de vida, que él era la luz del mundo, que él es el buen pastor, que él es el agua vida. Así que en el evangelio de Juan vemos tantos aspectos de Jesús. Aquí, en el capítulo 19, que es el que vamos a leer, recordemos que en el capítulo 1, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos entrando en lo que Juan profetizó. El ministerio de Cristo llega al punto que va a ir a la cruz para llevar los pecados de la humanidad. Queremos explicar esto lo más claro posible para que todos entendamos. Un escritor llamado Oswald Chambers dijo: el cielo está muy interesado en la cruz, pero el infierno se siente atemorizado por la cruz. Así que el único significado que algunos ignoran de la cruz son gentes incrédulas. Pero nosotros no queremos llegar a ese estado. En el estudio de esta mañana, vamos a comenzar leyendo en el verso 17 del Evangelio de Juan, capítulo 19. Quiero que notemos tres cosas en este estudio de esta mañana. La cruz de Jesús, punto uno. Ese es el punto número uno. La cruz de Jesús, punto número dos. Sus acompañantes, porque había gentes que lo rodeaban cuando él murió. Y el punto número tres, su coronación. La coronación de Jesús después que Poncio Pilatos lo juzgó. Verso 17 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo es Gólgota. Ahí le crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Verso 19. Escribió también Pilato el título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Verso 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Verso 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Verso 22. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Bueno, debemos de considerar primero la cruz de Jesús. La cruz de Jesús es lo que es el punto número uno. En aquellos años, la crucifixión o la muerte por crucifixión fue, esa forma de ejecución fue inventado por los ciudadanos de Persia, originalmente porque era gente supersticiosa y ellos creían que la tierra era tan sagrada que cuando sabían que uno era criminal y tenían que ejecutarlo, no podía estar pisando tierra. Por eso es que lo colgaban de un poste para que estuviera hubiera un espacio entre el criminal y la tierra y así no contaminaba la tierra. Al paso de los años, las gentes continuaron ejecutando de esa forma hasta que los romanos perfeccionaron este arte y ellos llegaron a figurar una forma como debían de colgar a sus víctimas para que quedasen colgados de la cruz y sufrieran al máximo y estuvieran expuestos a los elementos y así la gente podía ver. Así que la mayoría de estas víctimas que crucificaban quedaban colgados por horas y a veces por días sufriendo para que pudiesen pagar por su castigo. A esa persona hasta le ponían un lugar donde descansaba sus pies para que pudiese empujarse un poco y así podía resollar y su tiempo en la cruz era más largo, se prolongaba su sufrimiento en la cruz. Así que a este tiempo había dos tipos de cruces que utilizaban los romanos. Uno de estilo era que era simplemente un poste elevado y ahí colgaban a la persona con cuerdas o le clavaban las dos manos en el poste y así quedaba colgando y luego le clavaban los pies, aquella persona quedaba estirado. Así que el segundo tipo de cruz es la que usaron para crucificar a Jesús. Así que cuando el acusado era condenado, se le llevaba de la parte donde lo declaraban culpable al lugar donde lo iban a colgar de la cruz y era ahí donde llevaba él el pedazo de madera que es el que iba a ser el pedazo de madera horizontal que lo iban a colgar del poste Así que también esa cultura no crucificaba a los romanos. Todas las personas que justificaban ser romanos no se les crucificaba. La crucifixión era solamente para los esclavos o los que capturaban en guerra o algún revolucionario, pero siempre y cuando no fuera romano, porque si era romano no se le crucificaba, porque Cícero dijo, castigar a un romano no debe ser, se le puede ejecutar, pero crucificarlo no de ninguna manera, porque no hay ninguna palabra que pueda describir lo vergonzoso que es la crucifixión. Cícero también dijo que el término crucifixión ni se había de utilizar, no se había de oír entre la boca de los ciudadanos romanos. Así que, ¿qué sucedió aquí? El verso 17 nos dice que Jesucristo, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es Golgota. Así que, ¿cómo sucedió todo esto? Una vez que el juez sentenciaba al acusado, una vez que daba la voz de condenación, que daba el martillazo, de ahí comenzaba el proceso de llevar a la persona al lugar donde iba a ser crucificado o ejecutado. Así que se le asignaban cuatro soldados. El soldado que estaba enfrente caminaba enfrente y llevaba un rótulo que explicaba la razón por qué esta persona iba a ser crucificado. Cuando esta persona era castigada, lo paseaban por las ciudades principales de la ciudad para que los romanos querían que la gente supiera que cualquiera que se opusiera al gobierno romano, esto le podía suceder, se podía ser castigado de esta forma. Así que el pedazo de madera llamado petíbula, que pesaba como 40, 50 kilos, se lo colgaban a la persona, se lo ponían en sus hombros, lo hacían que caminara por la ciudad hasta el lugar que se le asignaba donde lo iban a crucificar. En este caso de Jesús, dice que cuando salieron, encontraron a Simón Cirineo y lo obligaron a ayudar a Jesús con el madero. Recordemos que en el caso de Jesús ya había sufrido mucho, porque recordamos que comenzó a sufrir en el jardín Getsemaní. La Biblia dice que aún allí ya sudó gotas de sangre. Imagínense la condición de debilidad en que se encontraba el Señor. Cuando la Biblia dice que él sudaba gotas de sangre, es un fenómeno raro que sucede con algunas personas, que cuando llega a un nivel de emoción, de desesperación, sus vasos sanguíneos brotan sangre. Es lo que le sucedió al Señor en el huerto de Getsemaní. Esa persona se queda débil porque pierde energía. Luego llevaron a Jesús frente a Caifás, a uno de seis juicios por los que tuvo que pasar. El Sanedrín lo acusó. Después que el Sanedrín lo acusó, lo llevaron frente a Pilato. Luego Pilato ordenó a sus soldados que lo azotaran, como ya vimos en los estudios pasados. Ahora está cargando el madero camino al lugar llamado Gólgota. Notemos que Gólgota quiere decir calavera. En hebreo se llama Gólgota, en griego se llama Priniam y en latín se llama Calvarian, que quiere decir calvario en nuestro idioma, quiere decir calavera. Por eso es que esta congregación en Calvario de Alburquerque se llama Calvario, que quiere decir congregación Calvario. Es lo que significa. Calvario quiere decir lugar de calavera. Es el lugar donde crucificaron al Señor. Quizás aquel lugar en alguna forma tiene un parecido a calavera, por eso es que le llaman así. Voy a recordarles un poco, principalmente ustedes que han estado en la iglesia por mucho tiempo, podrán recordar que hemos cantado himnos, cánticos que mencionan tres cruces en el Monte Calvario. Hemos oído mucho de que eran tres cruces en el monte, o arriba del monte, o subiendo al monte. Esto indica, y muchos creen que esto quiere decir que Jesús había estado crucificado en lo más alto de la loma. Los romanos típicamente crucificaban a sus víctimas al lado de los caminos más transitados, para que así lo pudieran ver más gente. Josefo, el historiador judío, dice que los emperadores romanos y gobernadores crucificaban a las personas cerca de los caminos más transitados para que la mayoría de personas los pudieran ver. Por eso es que quizás este es el camino que iba de Jerusalén a Damasco, y aquel lugar se llama la calavera donde crucificaron a Jesús. Hay algo más que queremos ver aquí, en esta porción que estamos viendo. Muchos de los comentaristas de la iglesia, al principio de la iglesia, cuando ellos ven la explicación que Juan escribe de que Jesús llevaba el madero en su espalda, esto nos lleva a ver una historia que hay en la Biblia, y por eso creemos que era un tipo de lo que aquí está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Es un tipo o un antitipo de lo que sucedió con Abraham y su hijo Isaac. La escritura dice en Génesis 22 que su papá le puso la madera en sus espaldas y caminaron al lugar donde supuestamente Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Por eso es que los comentaristas que ven esta historia dicen que Juan incluyó esto para recordarnos que Isaac iba a ser sacrificado. Esto es fascinante porque es verdad que así es. Vamos a leer en Génesis capítulo 22 una porción de las Escrituras para ver esa historia o cómo sucedió ese incidente. Génesis 22:1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Siempre me gusta esa hermosa respuesta de Abraham: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac. ¿Verdad? Así contestó Abraham. Entonces Dios le ordena: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac. Algunos de ustedes que conocen las Escrituras piensan, aquí hay algo que no está muy bien, porque Isaac no era el único hijo de Abraham. Sabemos que Abraham ya había tenido un hijo mayor que Isaac, que se llamó Ismael. Fue el primero, así que Isaac nació después. Pero Dios no reconoció a Ismael como el hijo de la promesa, sino que Dios reconoce a Isaac como el hijo, el único hijo de Abraham, a quien amas, y vete a tierra de Moria. Notemos que la primera vez que aparece en la Biblia el término amas o amor es aquí en Génesis 22:2. Esto es muy significativo porque es el amor del padre por el hijo. Por eso es que el padre iba a sacrificar a su propio hijo, su único hijo, al hijo que amaba. Dice: y vete a la tierra de Moría. Esa tierra vino a ser en los días del rey David y del rey Salomón el lugar llamado Onán. En los días de Jesús, este lugar, Moraya, es el mismo lugar donde se estableció Jerusalén. Es el mismito lugar donde Abraham iba a sacrificar su hijo. El verso 3. Abraham se levantó muy de mañana y enlabartó su asno y tomó consigo a los siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Esto es una historia muy reconocida. Llegó al lugar al tercer día. Entonces, en verso 9, cuando llegaron al lugar donde Dios había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Nos dice la escritura que al tercer día, así que por tres días Abraham creía que su hijo estaba muerto. Él consideraba, voy a matar a mi hijo, voy a matar a mi hijo, lo voy a ofrecer, mi hijo está muerto. Hasta el tercer día que su hijo recobró la vida cuando Dios le dijo, no le hagas daño al joven. Un poco más tarde vamos a leer algo muy fascinante, muy hermoso. Verso 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham le contestó, Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Lo que está diciendo aquí a Abraham a su hijo, que Dios se va a proveer, él mismo, Dios mismo se va a hacer cordero, cordero de Dios. Dios mismo se convirtió en cordero para ofrecerse a sí mismo, que es lo que tomó lugar en nuestro Señor. Por eso es que los padres de la iglesia primitiva, cuando se dieron cuenta que Jesús llevaba la madera en sus hombros, es exactamente lo mismo que sucedió con Abraham. Así que Abraham y Isaac fueron un tipo de Jesucristo. Vamos a regresar a Juan capítulo 19 para ver, ya vimos su cruz, ahora vamos a ver sus acompañantes. Punto número 2, verso 18 dice, y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Muy bien. El Evangelio de Marcos dice que estos dos individuos eran ladrones. Es lo que dice, es lo que dijo Marcos. Pero Lucas en su Evangelio dice que eran criminales. Así que Juan simplemente dice que eran dos personas, uno a cada lado y Jesús en medio. Juan, en el capítulo 18 y verso 19, le llamó a Barrabás ladrón. El mismo término que utilizó acá, que estos dos hombres eran ladrones. Este término ladrón quiere decir que eran insurreccionistas, revolucionarios, pelioneros, bandidos, en todo caso eran criminales. Estos dos criminales a lo mejor pertenecían al grupo de bandidos y revolucionarios que era Barrabás. Por eso es que cuando la multitud dijo, suelta a Barrabás, así que Barrabás está muriendo en el lugar, perdón, Jesús está muriendo en el lugar de Barrabás, y estos dos individuos están muriendo de la misma forma que debía de estar muriendo Barrabás en medio de ellos dos. En aquellos días era un acto de discreto que a una persona muriera crucificado. El lugar en que Barrabás iba a ser crucificado, ejecutado, porque era como decir, Barrabás, tú eres el caponero, por eso estás en medio de tus compañeros. Pero eso estaba puesto en medio de dos ladrones. Esa era la perspectiva humana. Yo creo que Juan quiere que entendamos que era la preferencia del Señor estar acompañado de pecadores. Él lo demostró toda su vida. Ahora veremos cómo el profeta Isaías profetizó y dijo que fue contado con los transgresores. Jesús llevó los pecados de muchos. Jesús intercedió por los transgresores. Así vemos que Jesús, al morir por otros, fue elevado a ser amigo de pecadores. Por eso es que yo lo considero mi amigo. Tú lo debes de considerar tu amigo, porque está claro que Jesús era amigo de pecadores. Cuando los escribas y fariseos le reclamaron a Mateo diciéndole, ¿por qué es que tu Señor come con pecadores? Le reclamaron a los discípulos de Jesús, ¿por qué es que vuestro maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Porque Jesús creía que toda la persona, por más corrompida que fuera, podía alcanzar la salvación. Pero eso, el problema es que muchas personas no lo quieren reconocer, que han fallado y no creen que necesitan ayuda. No creen que tienen pecado, dicen, yo no he sido tan malo, yo no tengo por qué preocuparme, no he sido tan malo. Así que estas personas que se consideran tan buenos no pueden recibir salvación. No saben que necesitan ayuda de Jesús. Por eso es que muchas personas se pierden. Recordemos la promesa que Jesús le hizo a uno de estos dos ladrones. Juan no nos lo explica, pero el Evangelio de Lucas nos lo presenta en el capítulo 23 de Lucas. Y vamos a leer Lucas 23:32 para ver las promesas de Jesús al buen ladrón, como lo conocemos nosotros comúnmente. El verso 32 del Evangelio de Lucas dice, y llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. El verso 34 dice, Jesús decía audiblemente, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Verso 39 dice que uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Verso 40 de Lucas 23. Yo sé que esta historia la hemos oído muchas veces, pero la estamos leyendo porque viene al caso de lo que estamos explicando. Porque necesitamos ver los cuatro evangelios. Y en los cuatro evangelios nos dan diferentes puntos para poder entender todo lo que sucedió. Yo les diría, esta persona que estaba condenado a muerte y estaba insultando a Jesús, yo digo que una persona que sabe que está condenado a muerte y se atreve a insultar a los que están con él o a los que están cerca de él, esa persona de veras está confundida. Los dos se habían burlado de Jesús, pero parece ser que uno de ellos tuvo cambio de corazón. Porque dice aquí en Lucas 23, verso 40, respondiendo el otro le respondió diciendo, ¿cómo es que este hombre tuvo cambio de corazón? ¿Por qué tuvo cambio de opinión? Oyó cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este hombre pensó, ¿quién es esta persona que está pidiendo que perdone a los que nos están golpeando? Si este tiene un padre que tiene poder, yo diría que le diga que los golpee, que no los quite de enfrente. En todo caso, este buen ladrón se dio cuenta que Jesús tenía poderes, porque la gente gritaban diciendo que a otros había sanado y salvado. Verso 40 dice, respondiéndole, él le dijo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Verso 42. Y le dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sabemos cómo comenzó esta historia, pero aquí Jesús le hizo una promesa acertadamente. Jesús no le dijo, oh, espero que esto nos salga bien y te puedas ir conmigo al cielo. No, Jesús enfáticamente dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca ha visto una seguridad tan fácil, una seguridad tan clara de perdón como esta que aparece aquí en todas las escrituras de lo que Jesús le dijo esa vez a este malhechor. Esto nos lleva a ver un punto que tenemos que entender. Muchos se preguntan cuando hablamos de el buen ladrón, ¿tú también estás creyendo que este hombre fue a dar al cielo con todo y que fue un maligno, un chueco, un malhechor, un revolucionario, con todo el que vivió este tipo de vida cochina, y tú me estás diciendo que ese hombre fue al cielo? Yo te digo, sí. A eso nos lleva a una pregunta que muchos se hacen. ¿Ese ladrón tuvo tiempo para bautizarse? No. Jesús no le dijo, bueno, tu confesión es válida, pero te voy a dar tiempo para que bajes de la cruz, vayas, te bautices y luego regreses. No. ¿O este hombre asistió a iglesia en alguna vez? ¿O hizo alguna obra de arrepentimiento? No. Iglesia no había todavía. Todavía no se instituía la iglesia. Simplemente la oración tan simple que hizo. ¿Qué fue lo que dijo? Señor, recuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó, ¿estás seguro? Vendrás conmigo. Así que en esta ilustración tan gráfica, este hombre fue justificado por fe, no por obras. La salvación no nos la ganamos nadie. La salvación es un regalo de Dios. Porque Jesús le dijo bien claramente, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Les voy a platicar un testimonio. Hace algunos años que yo recibí una llamada de la hermana Ruth Graham, que es la esposa de nuestro hermano Billy Graham. Yo estaba en Albuquerque, muy tranquilo, por una tarde. Recibí la llamada y se identifica como Ruth, la esposa de Billy Graham, y me dice, te quiero pedir un favor, Skip. Dice, tendré que decir lo que quiero que hagas. Hay un hombre que vive en Albuquerque, su mamá y su papá son amistades nuestras. Ellos trabajaron para Fidel Castro en Cuba. Eran ministros de finanza de Fidel Castro en aquellos años. Los conocimos nosotros en los viajes que hicimos para evangelizar. Y su hijo de estas gentes viven en Albuquerque y yo te voy a dar la dirección para que lo busques. Te advierto que es una persona muy fuerte. Varias veces se intentó asesinar a Fidel Castro. Aún creemos que pertenece a un grupo que todavía creen que van a poder asesinar a Fidel Castro. Este hombre también es un drogadicto. Pero yo quiero que tú lo busques y le presentes el plan de salvación. ¿Podrás hacerlo? Yo, como oí aquella voz tan hermosa, le dije, sí, no se preocupe. Pero busqué a este hombre, lo encontré, nos dimos una cita, cenamos juntos. Noté que era un hombre muy rudo, con un carácter muy fuerte, y no quería oír nada de Jesús, nada del Evangelio. Entonces, Lo invité a la iglesia varias veces. Sí vino, por lo menos una vez cuando vino a hablar a Franklin Graham, pero estaba muy incómodo. Pero pasó algún tiempecito, alguien me llamó del hospital diciéndome que este hombre cubano estaba muriendo de cáncer. Yo fui al hospital, lo busqué, lo encontré. Hablé con él, estaba muy opuesto al evangelio. Se pasaron unos cuantos días y llegué. Decidí volver a visitarlo en el hospital. Cuando llegué al hospital me dijeron que ya nomás le quedaban horas de vida y que él sabía. Me dirigí a él por nombre, Tony, no es tarde para que te arrepientas y aceptes al Señor Jesucristo. Así que me dijo él, oh, usted, señor Skip, no sabe la vida pecaminosa que he vivido. Le dije, yo tengo muy buena idea de tu pasado. Entonces le dije, mira, te voy a platicar la historia que está aquí en la Biblia, en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, de este hombre revolucionario, maligno, que aún colgado de la cruz, simplemente dijo las palabras a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre estaba viendo a la pared, volteó a verme a mí y me di cuenta que tenía lágrimas en sus ojos y me dijo, ese hombre, Jesús, de veras que mostró amor, porque yo nunca había oído que alguien le perdonara a un criminal a punto de prometerle llevarlo al cielo. Aquel hombre, yo me fui del hospital, aquel hombre murió unas cuantas horas después, pero se me informó que alguien más lo ministró y le presentó el plan de salvación, y ese hombre hizo la paz con Dios, aceptó al Señor Jesucristo. Así que él quedó justificado por fe. Por la gracia de Dios, fue a dar al cielo. Estos dos casos, estos hombres no hicieron nada para merecer la salvación. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que el bandido en la cruz hizo tres cosas. En primer lugar, confesó que él había vivido una vida de pecado, porque le dijo a su compañero, no temes tú de que estás aquí listo ya para morir. Nosotros no merecemos el cielo. Nosotros merecemos que nos ejecuten. Él era sincero. Confesó que había pecado. La segunda cosa que hizo este señor en la cruz, puso su confianza en Cristo. ¿Cómo llamó al Señor? ¿Qué le dijo? Señor, acuérdate de mí. No le dijo, hey, camarada, hey, primo, sino que este hombre reconoció en alguna forma que Jesús era Señor. También, en punto número 3, este hombre reconoció que aquel hombre era rey. Este hombre creía que Jesús, una vez que muriera, iba a resucitar porque iba a venir a ser rey. Es lo que él creía. Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. En otras palabras, vamos a morir aquí los tres, pero en alguna forma yo entiendo que tú vas a resucitar. Acuérdate de mí. Este hombre puso su esperanza en Jesús. Este hombre estaba muriendo y no tenía mucha información acerca de Jesús. Sabía que su nombre era Jesús, sabía que era de Nazaret, porque es lo que decía el rótulo, pero oyó que perdonó gentes, oyó que la multitud decía que había salvado a otros. Entonces dijo, este hombre tiene poder, es alguien, así que yo voy a confiar en él. No sabía mucho, pero lo que quiero que me entiendan es que algunas gentes dicen cuando les hablo del plan de salvación, necesito más tiempo, no he llegado a entender quién es tu Jesús de que me hablas, yo necesito investigar un poco más, entender mejor. Yo te garantizo que la información que ya tienes ahorita que me estás escuchando para hacer una decisión y aceptar al Señor Jesucristo, y así el Señor te salva. Lo que ya estás oyendo de este estudio es suficiente para que entiendas que Dios te ama y puedes ser salvo porque pones tu fe en Cristo. Así como el buen ladrón se personificó con Jesús, le dijo: Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le contestó: de cierto, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Quiero que ustedes entiendan que Dios no salva a una persona por la intervención de otra persona. Muchos podrán decir y han dicho: yo sé que voy a ir al cielo porque mis papás y mis abuelitos eran buenos cristianos. No, Dios no acepta eso. Tú tienes que creer y hacer el acto de salvación. Muchos dicen: mi mamá y mi papá eran muy cristianos. Dios los va a aceptar a ellos, pero Dios no tiene nada que ver contigo. Tú te tienes que personificar con Dios. Dios no tiene nietos ni amigos. Dios solamente salva a sus hijos. La Escritura dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Qué hermosa oportunidad para venir a ser hijos de Dios. Esos dos malhechores tuvieron la oportunidad porque estuvieron bien cerca de Jesucristo. Los dos murieron. Uno se fue al cielo con el Señor y el otro se perdió para siempre. Hay un dicho que dice que tú haces tus decisiones y tus decisiones vienen y te hacen a ti. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos y obtengamos la vida eterna por las decisiones que hacemos en esta vida. Tú tienes la oportunidad de hacer tu decisión en esta vida. Ese es lo que Dios quiere, que tú hagas tu decisión. He oído que en el Medio Oeste hay un edificio de una corte que cuando llueve el agua, si cae para un techo, de acuerdo al viento, o de acuerdo al viento, cae el agua para el otro techo. Para un lado, el agua cae en un río que la lleva a los grandes lagos, y los grandes lagos transportan esta agua a el Atlántico del Norte. Pero si el aire sopla del otro modo, el agua cae para el otro lado, a un río que se conecta con el río Ohio. El río Ohio lo lleva al río Mississippi y el río Mississippi lo lleva al Golfo de México. ¿Qué es la diferencia aquí? El viento que sopla depende para qué lado esté soplando el viento. Para allá va a ir a dar el agua, ya sea al Atlántico del Norte o al Golfo de México. Por eso es que Dios nos permite que nosotros hagamos nuestra decisión y así el viento nos va a llevar a la presencia de Dios. Eso es lo que tienes que hacer, tu decisión ahorita. Vamos a ver el punto número 3, que es la coronación de Jesús. Vamos a leer en el verso 20 de Juan 19. Vamos a comenzar en el verso 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyendo este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, porque esos tres idiomas eran importantes. El hebreo era el idioma de la religión, el griego era el idioma de las culturas y educación, el idioma en latín era el idioma de los intérpretes de la ley, el idioma de la ley. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que se dijo: yo soy el Rey de los Judíos. Verso 22. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Así que cuando transportaban al acusado al lugar de la ejecución, iban cuatro soldados, y el soldado que iba enfrente llevaba este rótulo que decía la razón por qué esta persona había sido condenado a muerte. Por eso es que Pilato continuó diciéndoles durante el juicio que Jesús era inocente, que era inocente, yo no encuentro falta en este hombre. Por eso es que creemos que Poncio Pilato se vengó con estos líderes judíos cuando escribió, porque ellos insistían que lo crucificara, que lo crucificara. Por eso es que Poncio Pilato escribió, este es Jesús, rey de los judíos, que es lo que ellos lo acusaban de ser, rey de los judíos. Por eso es que aquí podemos ver claramente que en el estilo griego vemos que era algo incorrecto, porque dice aquí que los reyes de los judíos vinieron y le dijeron, no escribas ahí que es rey de los judíos. El verbo que aquí aparece es en un sentido imperfecto. Le repitieron seguramente una y otra vez a Poncio Pilato en sus orejas una y otra vez, no digas que era rey, no digas que es rey. Escribe que él dijo que era rey. Pilato se recordó cuando originalmente se lo trajeron y lo acusaban de que era rey. Entonces Poncio Pilato dijo, ahora aquí está mi venganza. Así que el griego original, los judíos continuaban repitiendo y molestando a Poncio Pilato. No escribas rey de los judíos, sino aclara que él decía ser. Entonces Poncio Pilato se afirmó y con toda claridad dijo, lo que he escrito, he escrito. Por eso es que Pilato dice, acabo ya está muerto. Ellos decían que era rey, él dijo que era rey, entonces le llamó rey. Recordamos cuando los reyes magos vinieron a buscar al niño Jesús para adorarle, llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y dice que Herodes y toda Jerusalén se alborotaron, se inquietaron. Luego, cuando el Señor Jesús tuvo la entrada triunfal en Jerusalén y las multitudes gritaban diciendo, ¡Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Eso es lo que ellos gritaban. Ahora, Pilato les asegura que es el Rey de los judíos. Por eso es que cuando Jesús regrese otra vez, por segunda vez, encontramos la explicación en el capítulo 19 de Apocalipsis. La escritura dice que vendrá dice en verso 16 de Apocalipsis 19, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Aquí Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Un poco más tarde, Pilato le llama, he aquí el hombre. Ahora, Poncio Pilato lo escribió y le dijo, rey de los judíos. Lo declaró rey de los judíos. Así que el Cordero es el rey. Eso es lo que es. El Cordero es el rey. Si tú recibes al Señor Jesucristo por fe, entonces, muchos dicen, a mí me gusta mucho el saber que Jesús es rey y el león de la tribu de Judá, eso se oye fuerte y respetuoso. Pero recuerda que Jesús vino a ser Cordero de Dios para ser inmolado, sacrificado por nuestros pecados. Recuerdan también en el Apocalipsis 5, Juan está en el cielo teniendo la visión celestial y la gente está clamando diciendo, no hay nadie digno de romper los sellos. Y alguien le dijo, uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Y en el verso 6 dice, estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado. Ahí está, aún en su segunda venida, Jesús se ve como cordero. Y este rey es cordero, y el cordero es el rey. Oí la historia de un oficial en el norte de Inglaterra. Él estaba haciendo su obra él era centinela de noche y estaba haciendo sus recorridos por ahí, y se encontró que en una banqueta estaba sentado un niño llorando, llorando inconsolablemente. Entonces el oficial se dirigió al niño y le dijo: ¿por qué lloras? El niño dice, muy triste, adolorido: lléveme a mi casa. El oficial dice: oh, cómo me gustaría llevarte a tu casa, pero dime, ¿dónde es tu casa? El niño dice: no puedo recordar, no recordaba su dirección. Continúa llorando: lléveme a mi casa, lléveme a mi casa. El oficial comenzó a nombrarle nombres de calles, nombres de lugares reconocidos como supermercados, lugares de negocios. Y el niño no recordaba ninguno de aquellos lugares o calles que le mencionaba el oficial. El oficial se acordó que si se paraba en medio de la calle podía ver las cúpulas de la catedral. Y en las cúpulas de la catedral estaba una cruz. Entonces trajo al niño a media calle y le dijo: ¿no vives tú cerca de aquellas cruces? Entonces el joven se alegró, dijo: oh, sí, sí, lléveme a la cruz, y de ahí de esa cruz yo sé a qué lado está mi casa. Eso es cierto para todos nosotros. Cuando tú vienes a la cruz de Jesucristo, llegaste a tu hogar, llegas a casa, veniste a el Salvador que te lava de tus pecados del mundo, el Salvador de los pecados del mundo que te perdona, te lleva, te limpia y te lleva a tu hogar eterno, a la gloria, donde ahí reinarás con Él por siempre y para siempre. Así que mientras ese día llegue, tenemos que vivir confiando en la cruz de Jesús o en el Jesús que fue crucificado en esa cruz. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración. Digámosle: Padre Santo, nos gloriamos en eso y no nos avergonzamos de la cruz, ni nos avergonzamos de que tú fuiste crucificado vergonzosamente, sino que sabemos que fuiste glorificado, porque sabemos que viniste para lograr nuestra salvación, para que nuestros oídos pudieran oír: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú nos puedes garantizar ese tipo de seguridad. Gracias, Padre Santo, porque podemos entenderlo por tu sacrificio en la cruz. Tomaste nuestro lugar en la cruz, Padre Santo. Así que ayúdanos para que nunca pierdamos el impacto que debemos de tener en nuestros corazones por tu sacrificio pascual. Padre Santo, todo esto te lo decimos en el nombre de tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.